Estás escuchando Éticamente, el podcast, producido por Claudia Álvarez Troncoso y Paula Puello. Éticamente es un espacio para conversar y compartir experiencias con invitados sobre gobierno corporativo, cumplimiento, ética, riesgos y negocios. Éticamente hablando. Hola, soy Claudia Álvarez Troncoso. Gracias por la sintonía. En esta oportunidad les traemos una entrevista con Gonzalo Vila, a quien conozco desde hace muchos años, compartiendo en diversos foros internacionales. Gonzalo es el director de Latinoamérica para la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS, siendo responsable de su expansión y posicionamiento, de supervisar la certificación, implementar proyectos de capacitación y desarrollar servicios. Previamente fue el director de operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, EICA, donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región, promoviendo una gran cantidad de iniciativas. Además, fue director editorial de las publicaciones especializadas en lavado de dinero y delitos financieros de Alert Global Media. Trabajó para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa para Latinoamérica y luego como editor de la edición en Internet. Además, es expositor frecuente en eventos internacionales. En esta entrevista, Gonzalo nos comparte su parecer sobre la toma de conciencia del mundo empresarial por la transparencia, con líneas de denuncias efectivas y mayor responsabilidad social corporativa. Nos explica sobre la evasión fiscal como delito fuente del GAFI y la necesidad de tener cuidado con el abuso de la elusión fiscal. También nos indica que las empresas y gobiernos deben adaptar sus controles y incluir programas de integridad para hacer negocios con entidades estatales. Abundamos en la necesidad de conocer el beneficiario final y las acciones que varias jurisdicciones han tomado para centralizar esta información, para así aportar a la cadena de transparencia. Disfruten la entrevista. Muy buenos días o buenas tardes para los que estén en otro lugar o país escuchándonos al momento de tener este episodio a mano. Hoy tenemos la oportunidad de estar entrevistando a Gonzalo Vila y Gonzalo nos acompaña desde Argentina. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro. Gonzalo es el director de Latinoamérica para la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS, y seguro que en alguna parte dentro de la región de Latinoamérica y en Estados Unidos también, si usted ha asistido a algún tipo de conferencia de temas de cumplimiento, antilavado, riesgo, crímenes financieros o demás, Gonzalo ha estado ahí. Eso sí, se lo puedo garantizar. ¿Cuántas millas llevas, Gonzalo? Yo creo que ya tú viajas gratis.
Llevo algunas millas, pero voy cambiando de compañías aéreas. Pero sí, he estado por varios. Bueno, gracias a este trabajo, conozco casi toda América Latina, que es, bueno, un enorme placer. Lamentablemente, al conocer América Latina, conozco principalmente las capitales y no logro viajar al interior de cada uno de los países. Esa es la pena, pero por lo menos me da la oportunidad de viajar.
Claro, y Gonzalo, entras al mundo de crímenes financieros, el compliance como un todo, incluyendo antilavado, de una forma interesante ya hace muchísimos años atrás, pero tu origen es periodista.
Exactamente, yo trabajé, bueno, mi profesión, yo me recibí de periodista y trabajé como periodista principalmente en periodismo financiero. Y luego trabajé con periodismo financiero, bueno, trabajé en un periódico en Estados Unidos, en Nueva York, el Wall Street Journal, y allí me empecé a adentrar en lo que era el delito financiero. De hecho, cooperamos desde el diario en una investigación que se realizó allá en la década del 90 en México, y bueno, abarcaba principalmente a los países de México y Venezuela, que se llamó Operación Casablanca. Uno de los primeros artículos donde tuve contacto con este nuevo mundo del lavado de dinero y el alcance extraterritorial de la ley de Estados Unidos, ¿no? Que es una ley federal para Estados Unidos, pero que tiene alcance extraterritorial porque de hecho puede poner preso, puede procesar a personas de otros países que utilizan instituciones financieras de Estados Unidos o el sistema financiero de Estados Unidos. Y a través y a raíz de la relación con estas investigaciones, con estos reportes que hicimos, me fui adentrando al mundo del lavado de dinero. Pero sí, entré por el lado de la investigación en periodismo, ¿no?
Y viviste por muchos años en Estados Unidos, y eso te dio pues la oportunidad de colaborar y entrar al mundo del compliance y antilavado, adicional del periodismo, pues también a través de otras de las asociaciones, que también es bastante reconocida. Y luego volviste a Argentina y seguiste en la temática. O sea que tienes la visión tanto estadounidense como una visión regional de Sudamérica y el resto de Latinoamérica.
Bueno, es cierto, y bueno, a decir verdad, y una de las patas importantes en mi carrera y en el enfoque que le dimos acá en América Latina al tema de la capacitación en temas de lavado de dinero principalmente, porque sí participé en una asociación que se llama ACAMS, que es la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero durante toda la década del 2000. Y es que las leyes, las normativas, las prácticas que se implementaban en Estados Unidos, de alguna manera terminaban repercutiendo y terminan en gran medida repercutiendo en el resto del mundo y obviamente en América Latina, sobre todo por la relación en el mundo de las instituciones financieras, las relaciones de corresponsalía que tienen las instituciones financieras en el mundo, en América Latina, con las instituciones financieras de Estados Unidos para poder mantener cuentas. Entonces, por eso interesaba muchísimo en América Latina lo que hacía o hacia dónde avanzaba Estados Unidos en materia de prevención del lavado de dinero. Pero sí, mientras vivía allá en Estados Unidos, me fui empapando, me fui adentrando al mundo de las leyes, regulaciones, normativas, mejores prácticas americanas o de Estados Unidos que repercutían en América Latina.
Sí, yo me recuerdo haberte conocido cuando yo me adentraba a este mundo en un evento en Nueva York, y era recién la crisis bancaria acá en República Dominicana, y estábamos aprendiendo qué era todo este mundo antilavado, y cómo llevar eso hacia los casos que se nos estaban presentando. Me recuerdo muchísimo toda la información y todos los casos que se nos presentaban. Y bueno, y de ahí para acá, todo lo demás es historia. Gonzalo ha venido en varias ocasiones a República Dominicana cuando se inició un capítulo de ACAMS, en ese momento cuando estabas con ACAMS, y luego ya con ACFCS. Has venido también en varias ocasiones, conjuntamente con de la mano de otro de mis colegas aquí en el país, que es pues Roberto Mella, y que en su oportunidad también obviamente tendremos acá en el podcast de Éticamente. O sea que eres un asiduo de aquí en el país.
Y
Y
querés que te
pues
cuente una cosa, te cuento una cosa, Claudia. De hecho, creo que de los países latinoamericanos, posiblemente República Dominicana sea el que más he visitado en calidad de capacitador en materia de lavado de dinero, pero también como turista. Creo que conozco bastante mejor República Dominicana que varios dominicanos, te voy a decir. Así que estoy capacitado para hablar sobre República Dominicana.
ese efecto tenemos en las personas que siempre vienen y nos visitan una vez, que vuelven también en varias ocasiones. Pero bueno, vamos entonces a los temas que tenemos pautado para hoy contigo, Gonzalo. En esta trayectoria que has tenido y en los muchos países que has venido visitando, esto de la transparencia corporativa, más allá de una tendencia, si vienen desde los Panama Papers que se han intensificado y con la misma presión de la OCDE, con la parte de evasión fiscal y del conocimiento del beneficiario final, conjuntamente con el GAFI para apoyarse en los temas de prevención del lavado de activos. ¿Qué has visto con la parte de transparencia corporativa desde la promulgación de las leyes anticorrupción a cómo lo han aceptado e incorporado las diversas empresas en los distintos países?
Wow, qué buen tema. Te cuento que he visto yo la primera pauta, lo más importante posiblemente, la piedra angular en una charla en tema de transparencia corporativa, te diría que es básicamente la toma de conciencia por parte del mundo corporativo en la necesidad de mantener una mayor transparencia en toda la entidad, en toda la organización. Te diría que previamente a ciertos escándalos o a ciertas normativas de las que ya vamos a hablar, creo que se hablaba de esto, o se hablaba de transparencia corporativa en su gran mayoría, no te hablo en todo el aspecto, en todas las empresas, pero en su gran mayoría de la boca para afuera. Yo creo que después de ciertos actos entre los que están los atentados del 11 de septiembre, están los Panama Papers o Mossack Fonseca, como lo llamo yo, están el tema de traer a la luz las estructuras dentro de los paraísos fiscales o dentro de lo llamado mundo offshore, que no es todo delincuencia. Creo que en esta discusión las compañías se han comenzado a mirar un poquito su interior y han dicho, bueno, ¿por qué no? La creación de líneas de denuncias anónimas dentro de las distintas compañías. Antes era básicamente por la galería y lo armaban solamente para poder mostrárselo a los reguladores. Hoy en día creo que esta línea de denuncias anónimas que se arman dentro de las compañías se arman con la intención de poder buscar información que termine creando mayor transparencia, que termine trayendo a la mesa posibles actos de fraude dentro de la organización. Creo que la piedra angular es tomar conciencia o han tomado conciencia las corporaciones de que deben tener una mayor transparencia y debe haber una mayor responsabilidad social corporativa. Eso sin lugar a duda. Y obviamente eso se termina traduciendo a un mejor ambiente de transparencia a nivel general. Y creo que esto se da en primera medida y como paso principal en hablar en una forma de hablar en forma clara, directa y transparente. Por ejemplo, hablando sin tapujos y hablando sin vueltas. Yo creo que el primer paso para eso es el conocimiento. Por ejemplo, si hablamos del mundo offshore, hasta te diría, hasta el momento de los Panama Papers, de los Mossack Fonseca, el mundo offshore se sabía era una verdad de perogrullo, que se movían, había movimientos de dinero ilícito, en otros casos con empresarios inescrupulosos que no querían pagar los impuestos en sus países, pero sabía que se movía dinero sucio, dinero negro. Pero no se hablaba de las estructuras, no se hablaba de los instrumentos, no se hablaba de las jurisdicciones que facilitaban o cómo facilitaban esto. Y por otro lado, tampoco se hablaba cuáles eran las razones legales, legítimas, para que pudieran existir ciertas herramientas, estructuras, jurisdicciones. Yo creo que después de estos escándalos, de estos debates, todo este material, toda esta discusión se trajo a la luz y hoy en día se está discutiendo, se está hablando en forma mucho más transparente. Hace unos años uno hablaba de Shell Company, hablaba de una compañía fantasma y era un pecado mortal, era un vicio, algo que estaba prohibido. No se hablaba, no mucha gente conocía o sabía que, a salvo que estuviera metido en el mundo de las offshore, que una Shell Company es una compañía que es absolutamente legítima, legal y puede servir a fines legales, legítimos, en muchísimas jurisdicciones. Pero eso recién se supo cuando se empezó a hablar y se empezó a discutir de estos temas. Y creo que este fue el paso principal hacia la transparencia que trajo este nuevo mundo, este nuevo orden de los delitos financieros a nivel global. Y esto atado con el tema de la globalización y un mayor intercambio de información. Y el segundo elemento que yo te diría, Claudia, que ha sido clave para una mayor transparencia, ha sido esta figura de evasión fiscal o de fraude fiscal que hasta el año 2012 era considerado un hermano medio bobo de los delitos financieros. Era un delito financiero, pero no tanto. Hasta que el GAFI sugiere que se incluya dentro de los delitos precedentes o de delitos fuentes para desatar una investigación o un caso de lavado de dinero. Y fue recién allí cuando se comienza a tomar la evasión fiscal como un delito en serio dentro del paraguas o dentro del universo de los delitos financieros. Y empieza a debatirse y a intercambiar ideas para que haya mayor intercambio de información entre los distintos países, con la promulgación de la ley FATCA en Estados Unidos o con la promulgación del Common Reporting Standard para la OCDE. Y ya los países empiezan a compartir información fiscal en manera mucho más abierta, en manera mucho más transparente. Si bien hay enormes problemas todavía y va a haber enormes, ¿cómo decirte?, enorme opacidad en la materia, creo que estamos varios pasos más adelante en tema de evasión fiscal de lo que estábamos antes del 2012 cuando lo incluyó el GAFI a la evasión fiscal como delito precedente. Entonces yo creo que esto básicamente es más o menos el preludio de lo que realmente o hacia dónde realmente nos está llevando la mayor transparencia en materia de delitos financieros.
Bastante condensado que lo has expuesto y definitivamente es el término de que elevación fiscal no era algo que se tomaba en consideración, aunque era algo lamentablemente que todos conocíamos y sabíamos que existía y que estaba ahí, pues al no estar establecido como un delito fuente por el GAFI, pues no, pues se dejaba un poquito más al margen y no se determinaba como tal para darle su debido seguimiento o para reportar algún tipo de actividad sospechosa en ese sentido. Pero como bien dices, faltan todavía más orientaciones, sobre todo desde el punto de vista de las autoridades de cada jurisdicción al tratamiento de ese delito y cómo depender, por ejemplo, de los bancos para saber o no si hay una evasión fiscal, pues creo que también es de darle mucha responsabilidad a las autoridades, a los bancos, a los sujetos obligados del sector bancario para determinar hay o no evasión fiscal, sino que pudiera dar pie o que hay algo que me pudiera estar llevando a considerar que la parte fiscal no está totalmente transparente o clara. Pero determinar si hay o no evasión fiscal es bastante delicado y seguir o no seguir haciendo negocios con ese cliente que pudiera estar incurriendo en esa situación sin aún la misma autoridad correspondiente, ya sea Hacienda, Impuestos Internos, como se llame en cada país, lo haya determinado como tal. Creo que faltan todavía muchas cosas por afinar. Lo que es República Dominicana con la Dirección General de Impuestos Internos, creo que faltan guías por emitir, normas generales también por emitir para mejor orientar a los sujetos obligados del sector financiero, tanto bancos como de valores, para que puedan pues determinar o no si existe tal evasión fiscal y qué hacer con ese tipo de cliente.
No, totalmente. Y te digo, Claudia, yo lo que veo a nivel internacional, a nivel global, obviamente cada uno de los países se mira cuál puede ser la pérdida en materia de evasión fiscal de la mano de otras jurisdicciones que tienen medidas mucho, o tienen medidas, o tienen protocolos mucho más laxos en materia de registro, ¿no? Y en materia de pago de impuestos. Entonces, obviamente, cada uno va a tratar de empujar para no perder y tratar de equiparar las legislaciones internacionales, las legislaciones de cada jurisdicción, para que sea una competencia leal, para que no sea una competencia desleal. De todas maneras, obviamente que incluso estas jurisdicciones que tienen laxos medidas en materia de materia impositiva, obviamente que es su forma o es su fuente de ingreso. Bueno, creo que es sano que haya un debate internacional y que se ponga toda la información sobre el tapete para que se debate. Yo creo que a raíz y a través de la OCDE con su Common Reporting Standard y el intercambio automático de información entre jurisdicciones se está llevando toda la discusión a un mismo ámbito. De todas maneras, quedan miles de lagunas y espacios grises. Por ejemplo, Estados Unidos con su FATCA, de alguna manera ha sentado el precedente para el intercambio de información fiscal a nivel internacional. Pero por otro lado, la crítica que se le hace a Estados Unidos es que ellos no participan de la OCDE, no participan del Common Reporting Standard. Ellos argumentan que ya cumplen con el ordenamiento internacional a través o a raíz de FATCA. Pero la realidad es que no es un intercambio automático entre jurisdicciones, sino prácticamente la información hacia Estados Unidos de ciudadanos estadounidenses con cuentas en el extranjero. Y si bien hay una cláusula de reciprocidad, esta cláusula no tiene la fortaleza que tiene la ley de información desde otros países hacia Estados Unidos. Pero bueno, el debate está ahí en la mesa y lo critica Estados Unidos por eso. De todas maneras, ya hoy en día, bueno, se sabe en los ámbitos internacionales que los países están reclamando para que haya un ordenamiento jurídico legal y leal y legítimo para todos los países en materia de recaudación de impuestos. Y también aquellos países que viven de estos ordenamientos, de estas herramientas, de estos instrumentos, que de alguna manera sirven para cuidar o para llevar el dinero de una jurisdicción a otra. Y también es cierto en esto, hay que poner el acento aquí, que es muy legal, es legítimo el tema de la figura de elusión fiscal, que es una figura muy interesante para tener en cuenta, que básicamente es el uso de las herramientas del orden jurídico, del orden legal, para pagar menos impuestos. Entonces, ¿por qué no una compañía, por qué una persona natural, una persona jurídica, no va a hacer uso de herramientas que son absolutamente legales, son absolutamente legítimas para pagar menos impuestos si están amparados por la ley? Entonces, el tema es que va, prácticamente, muchas de las críticas es el abuso de estas herramientas. Pero bueno, ahí es donde se debe plasmar la discusión para tratar de diferenciar blanco de negro y tratar de reducir el espacio gris que existe entre elusión y evasión fiscal. Pero en el marco de la legalidad, si está permitida la herramienta, si está permitido el marco jurídico en tal jurisdicción para pagar menos impuestos, ¿por qué no se puede hacer uso de ello? Y creo que la realidad de hoy en día en materia de evasión fiscal, en materia de discusión de evasión fiscal, está planteado por lo menos desde un ambiente donde todos estamos con los mismos instrumentos discutiendo y ya sabemos cómo es. Y creo que esto fue a raíz básicamente de la inclusión de la evasión fiscal dentro del paraguas del universo del arco de los delitos financieros graves a partir del 2012. Porque era una realidad a voces, no era una verdad a voces desde hace 60 años que cuentas numeradas, que ya no existen más en Suiza, guardaban dinero de ciudadanos de países centrales, llamémosle Estados Unidos, en cuentas de bancos suizos. ¿O no se sabía eso? Hace 60 años. Hace 60 años que se sabe que, si bien la estructura de prevención del lavado de dinero del Reino Unido es muy sólida, cuenta con aristas muy, 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 muy fuertes, se sabe que las islas de las coronas, como se llaman, llamémosla la isla de Vírgenes, las islas Caimán, llamémosla la isla de Man, han facilitado y cuentan con vericuetos que facilitan el delito financiero también. Bueno, por lo menos está plasmado en la discusión a nivel internacional este tema. Y si bien estas herramientas, por ejemplo, que de alguna manera pueden ayudar a la elusión fiscal, también por sus características, principalmente la opacidad para con el beneficiario final, facilitan también el ocultamiento de delincuencia financiera de delitos muy graves. Llamémosle narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, etcétera. Entonces, un poquito creo que la idea, la realidad y la buena práctica sería discutir en igualdad de condiciones.
Eso sería lo ideal, lo óptimo, pero viendo las situaciones como se venían dando, sobre todo a partir de los inicios ya del Brexit, como comenzaron diferentes países dentro de Europa a hacer ofrecimientos para atraer a esas grandes empresas que entendían que ya, bueno, si el Brexit se da dentro del Reino Unido, sería un poco muy difícil estar, sobre todo para lo que es el movimiento y temas fiscales, comenzaron a hacer ofrecimientos a esas empresas que incluían el que tuvieran beneficios fiscales diferenciados a las demás empresas que ya estaban en esas jurisdicciones, y ahí comienza de nuevo. Entonces, si estamos abogando por una transparencia corporativa y porque el tema de ilusión fiscal sea en equidad para todos, que una grande empresa o corporación pague los impuestos que le correspondan y que no sean menos la cantidad de impuestos que paguen en comparación a un ciudadano común, que en muchas ocasiones lamentablemente suceda, o una empresa más pequeña, vemos entonces como quiera que esas situaciones se vienen dando. Y por ejemplo, ahora en los momentos difíciles de esta crisis dado por el COVID-19, ¿cómo se van a reiniciar? Luego que pasemos por esto de aquí a 3, 6 meses, a un año, obviamente los incentivos fiscales serán también una herramienta para reactivar a la economía y seguro que una jurisdicción más que otra comenzará a hacer sus ofrecimientos para que, y las empresas comenzarán a ver y estudiar a dónde se van a trasladar o dónde van a constituir. Un offshore, perdón, o una subsidiaria para que les sea más conveniente por temas fiscales. Comenzará a ser algo. Creo que estamos viviendo en una época donde la balanza del compliance, de la prevención versus los temas de crisis, de manejo de crisis, de gestión de crisis, de cómo manejar que la economía no siga cayendo como va y al mismo tiempo también de la protección de información y de data, la privacidad, se contraponen. Una está tomando más peso que los temas de privacidad, los temas de reactivación de la economía, contrapuesto con temas de prevención y creo que estamos
Sí,
viviendo en este momento ahora.
es cierto eso que decís. Ahora, vos, si tú ves, por ejemplo, el tema de privacidad, creo que hubo una muchísima mayor transparencia o intención de transparencia en los últimos años, por ejemplo, hacia el descubrimiento del beneficiario final en las personas jurídicas a nivel internacional, más allá de que todavía estábamos lejos del ámbito del escenario ideal. Tenemos, obviamente, jurisdicciones que van desde países hacia estados, por ejemplo, Delaware en Estados Unidos, donde es imposible por ahora ubicar la identidad de una persona natural última propietaria de una persona jurídica. Pero creo que, pero se está discutiendo hasta incluso en Delaware y otras jurisdicciones, cómo se puede lidiar con este tema para poder traer transparencia. Y en caso de que exista una investigación sobre cierta entidad o cierta compañía que puede estar involucrada en un delito financiero, saber cuál es la persona natural última detrás de esta organización. Hasta hace un par de años no existía ni siquiera la discusión o el ámbito de discusión para tratar de traer luz a esta idea. Ni se cuestionaba, ni nos cuestionábamos el hecho de averiguar quién es el beneficiario final de una compañía, de una entidad. Hoy en día existen países como Uruguay, por ejemplo, donde ya se abolieron las acciones al portador, y las acciones al portador que quedan del mano del Banco Central de Uruguay. Y en el caso de que exista una investigación penal en otro país, no es información pública para todo el mundo, pero las autoridades de otro país pueden solicitar la cadena de custodia de estas acciones o títulos al portador para identificar quién es el beneficiario final dentro del esquema del Banco Central de Uruguay. Y así varias jurisdicciones. Entonces creo que todas estas herramientas, todos estos pequeños eslabones dentro de la cadena de transparencia están ayudando. Todavía estamos lejos de llegar a la punta de la cadena, pero son elementos que se van desarrollando. Hoy en día, por ejemplo, se habla de una oficina o de una operación de cumplimiento en compañías impensadas antes, hasta hace un par de años, cuando uno hablaba de una operación de compliance, de un departamento de cumplimiento, era solamente en sujeto obligado, que prácticamente el 90% eran instituciones financieras y el 90% de estas instituciones financieras eran bancos. Hoy en día bancos ya están muy, muy entrenados en este tema, muy ejercitados, y hoy en día aparece este ámbito de cumplimiento, estos programas de cumplimiento, en compañías del sector real, que hace 4 o 5 años ni pensábamos que iban a tener la obligación de contar con programa de cumplimiento, de contar con manuales de procedimiento, de designar un oficial de cumplimiento, de tener auditoría o revisiones independientes, de capacitar a sus empleados proveedores en materia de delito financiero. Hoy en día es una realidad. Hay países que han promulgado leyes para que el sector real, o promulgado normativas para que el sector real cuente con programa de cumplimiento. Esto no quiere decir, Claudia, que es ideal el ambiente y que esto resuelve el problema. De hecho, muchas veces crea la ley, crea la trampa, ¿no? Pero creo que lo que sí hace es traer a luz la problemática y crear conciencia. Entonces, esa compañía, ese supermercado o esa compañía en el sector real que había escuchado el lavado de dinero solamente a través de unos bancos gigantes de su país, sabe que el lavador o el delincuente financiero va a poder utilizar sus propias estructuras, sus propias instalaciones para también lavar dinero. Saber que aquel accionista que ahora es mayoritario de ese gigante supermercado viene de un ámbito de mucho riesgo o donde se le debería haber realizado una debida diligencia mucho más exhaustiva, porque puede estar mezclando los fondos ilícitos de sus previas fechorías con los fondos lícitos de este sujeto obligado que acaban de comprar, de este supermercado que ahora es sujeto obligado que acaban de comprar, por ejemplo. Hasta hace un par de años ni siquiera sabía que ellos podían ser o podían caer como herramientas o como elementos para la comisión de delitos financieros por parte de la delincuencia. Y yo creo que trajo a luz esta realidad a estas nuevas compañías.
Más que todo, también adicional, el hecho de que ya varios de los delitos que antes pudiesen haber sido visualizados como separados, los fraudes, una situación de tecnología, una situación de corrupción, otro de lavado de activos y demás, vemos como cada vez y cada uno, inclusive viniendo de diferentes organismos internacionales o de gremios, que si los fraudes más para auditores, la parte de tecnología ya pues con la parte de los expertos en ese tipo de gestión y esos riesgos, pues cada uno se van ya agrupando y solapando. Uno tiene una coincidencia sobre el otro, a veces esas cosas se dan en conjunto y es necesario tener esa visión 360 y que cada uno de los organismos internacionales con sus recomendaciones por igual o sus buenas prácticas también, pues toman una del otro y se van ya asemejando en cómo es que deben de gestionar ese tipo de riesgo, cómo es que se debe de comunicar, quiénes son los que tienen que estar integrados, desde qué momento comienza la responsabilidad desde arriba hacia abajo, la comunicación, todo integrado y no solamente dejarlo de forma aislado. Entonces, si usted no era un sujeto obligado, por ejemplo, de un tema de lavado de activos, sino que tiene que tratar con temas de proveedores, pero de repente ve que para participar en una licitación o en una contratación a nivel internacional o con organismos propios internacionales bilaterales, como un Fondo Monetario, un BID, un Banco Mundial o la misma, una cualquiera de las oficinas que tienen las Naciones Unidas en los diferentes temas que trata, tiene que tener un programa de ética también, de cómo manejar los posibles sobornos, comportamientos corruptos o posiblemente corruptos. Y eso también pues va migrando a todo ese mundo de crímenes o delitos financieros, más allá de un lavado de activos, y nos hace pensar que hay que tener coherencia en la forma en que salimos a buscar el negocio, en lo que nos desempeñamos y la manera en que comunicamos el mensaje o nos queremos mercadear como una empresa responsable.
Bueno, fíjate vos, volviendo un poquito al tema de que Estados Unidos ha sido la punta de lanza en materia de delitos financieros, que hablaba, de hecho fue el primer país que promulgó la primera ley, que es la ley de secreto bancario, allá en 1970, donde obliga a las instituciones financieras a reportar operaciones por arriba de un umbral en efectivo, que son los 10 mil dólares. Y luego le copió la comunidad internacional financiera, le copia, o la comunidad internacional que supervisa el sistema financiero, le copió la iniciativa. Y luego, estamos hablando de 1977, Estados Unidos promulga la primera ley anticorrupción a nivel mundial, que es la FCPA, y que prácticamente durante muchos años, te diría décadas, estuvo dormida esa ley. Hasta que te diría en la década del 2000 despierta con mucha rigurosidad, porque también es una ley de gran alcance extraterritorial. Y hemos visto, te diría, en los últimos 15 años cómo ha actuado esta ley Y sobre todo con compañías internacionales y de presencia internacional que operan o que de alguna manera tienen operaciones, sí, en Estados Unidos. Puede ser a través de la cotización en los mercados de valores de Estados Unidos, o puede ser a través de oficina, a través de subsidiaria en Estados Unidos. Y sanciones a compañías enormes, se me viene a la cabeza, no los tengo acá, se me viene a la cabeza compañías como, bueno, una de las más grandes y más viejitas ahora es del 2008 con Siemens, por, entre otras cosas, haber sobornado a funcionarios del gobierno argentino en la década del 90 para obtener una licitación de la producción de los documentos nacionales de identidad. Cerca de 800 millones de dólares, si mal no recuerdo, de alrededor de esa cifra, tuvo que pagar hasta el 2008 Siemens. Estamos hablando de una compañía alemana que soborna a funcionarios en Argentina y paga estos 800 millones de dólares por una ley americana. Bueno, creo que de los 10 casos más grandes de la FCPA, entre los que está Petrobras, está Ericsson, está, no me acuerdo ahora, pero...
Latam, está Odebrecht, igualmente, existen muchísimas, más o menos, ¿qué porcentaje? ¿De 10, como cuántas?
De 10 compañías, 9 son extranjeras, no son estadounidenses. Pero de alguna manera, por haber cotizado en bolsa en Estados Unidos, por haber tenido presencia en Estados Unidos, por haber operado de alguna forma en Estados Unidos, son sujetas o caen sujetas a esta ley. Y luego los distintos países comenzaron a copiar esta iniciativa anticorrupción. Y tenemos casos como, bueno, la otra ley antilavado grande a nivel mundial es la UK Bribery Act del Reino Unido, pero también tenemos, por ejemplo, en México, que crea su sistema anticorrupción con cinco aristas, cinco áreas, cinco normativas muy, muy estrictas para también tratar de poner un poco más el ojo en el tema de la corrupción corporativa con funcionarios públicos. También Colombia, Argentina saca su propia ley y toda esta ley, fíjate la particularidad, Claudia, que toda esta ley de alguna manera obligan a las compañías, a las personas jurídicas en sus países, a contar con programas de integridad. Estos programas de integridad pueden ser similares a lo que son los programas de cumplimiento, es decir, que deban contar con controles efectivos a la hora de realizar operaciones con el sector público, con funcionarios públicos, con licitaciones públicas, etcétera, para que no se cometan actos de corrupción. Y los castigos para estas compañías no es solamente por si se cometió algún tipo de acto de corrupción, soborno, dádiva, etcétera, sino también los castigos vienen para las compañías si no contaron, si en algún tipo de inspección, supervisión o fiscalización por parte del Estado se descubre que estas compañías no contaban con programas de integridad. Tiene muchos elementos interesantes. Ahora se me viene a la cabeza, ya que hablábamos de transparencia al comienzo. En el caso, por ejemplo, del programa de integridad de Argentina, se los lleva a las compañías a contar lo que decía anteriormente, a contar con un programa de denuncias o un canal de denuncias que sea transparente, donde el proveedor de primer grado, donde el empleado que trata con el público puedan tener un canal donde hacer una denuncia anónima que llegue en última instancia a la alta gerencia y idealmente al directorio. Y donde también cuente con un programa que sea de no represalia, para que ese empleado pueda asegurarse de que esa denuncia no termine repercutiendo en su trabajo, en su salario, en su forma de operar dentro de la compañía. Eso lo trajo las nuevas leyes o la nueva normativa anticorrupción que empezaron a aflorar en los últimos años.
Y a lo que nos queda es que la parte de la efectividad, que también debe de medirse en estos temas, que no es que tengamos nuevas leyes, nuevas normas, sino qué tan efectivo estamos siendo en la supervisión y en la persecución de estos tipos de delitos o crímenes y las consecuencias del que no, de lo que no lo implemente o el que infrinja cualquier tipo de estos delitos. Creo que es la parte que ahora es importantísimo ese reto que estamos haciendo para medir eso y qué estamos haciendo para la persecución de este tipo de crímenes, tanto del lado del sector privado como del sector público, porque el sector público también tiene una cuota muy importante en esta parte de transparencia de todo lo que es el antisoborno y la anticorrupción. Muy importante también, ahí se dan muchísimas situaciones en muchísimos casos. ¿Qué hago yo cuando el mismo que está llamado a supervisarme o a perseguir el crimen es el que comete el delito?
No, bueno, una de las cosas que, hablando de efectividad, donde veo que estamos realmente a la retaguardia en materia de delito financiero, fíjate que una de las patas más importantes para el delito financiero o para approach, para acercarnos o para lidiar con el delito financiero de manera efectiva, es poder recuperar el dinero, los fondos producto del delito financiero. Y estamos viendo que es un lugar absolutamente negro donde la recuperación es ínfima, ínfima, aproximadamente si llegamos, no hay una figura real y cierta donde que podamos decir, igual que tampoco hay una figura cierta y cerrada que podamos decir de evasión fiscal, de lavado de dinero a nivel internacional, de fraude a nivel internacional. Podemos hablar de aproximaciones o de una idea. Bueno, sí habla que prácticamente se recupera, se puede llegar a recuperar el 1% de todos los fondos producto de delitos financieros graves de los que estamos hablando. Entonces, si no logramos recuperar, repatriar cada uno de los países esos dineros que han sido malversados, esos dineros que han sido robados al pueblo, muy poco lo vamos a poder devolver a la agencia de ley, a los reguladores, a los investigadores, para que continúen con su tarea. Entonces, con el tema de la efectividad, yo creo que has dado en la tecla en el sentido de que necesitamos mayor efectividad en la materia. Bueno, un lugar donde vemos una falencia enorme de efectividad en el ambiente judicial, en la persecución judicial de estos casos. No hablo solamente por una cuestión política, ideológica o de tendencias adrede de modificar, manipular casos, incluso por el propio estado de los casos, por el propio estado de la justicia que no tiene la capacidad, no tiene los fiscales, no tiene los recursos ni las herramientas, ni el conocimiento muchas veces para perseguir estos tipos de delitos. Entonces, si no tenemos ni siquiera la pata judicial para poder avanzar, mucho menos vamos a poder recuperar los fondos de estos casos. Entonces, yo creo que la eficiencia y la llegada a buen puerto, le llamaría, es una gran falencia al día de hoy.
Bueno, nos quedan muchísimos temas, Gonzalo. De verdad que en el tema de transparencia, si bien es difícil para los países ya más avanzados, Estados Unidos, en los países de Europa y así, para Latinoamérica todavía es un gran reto que nos queda, sobre todo en aquellos países donde hay situaciones geopolíticas frustrantes, donde debido a eso, pues los casos de corrupción, de malversación de fondos son enormes y todavía no conocemos toda la respuesta en ese sentido, pues en algunos países todavía están esos gobiernos en su lugar o llegan otros y no le dan la persecución correspondiente. Bueno, en fin, parece que las cosas no llegan, como dices tú, a buen puerto en alguno de los países latinoamericanos y la historia se repite constantemente. Tú hablarás más por Argentina y sabrás qué estará pasando allá localmente y igual pues para República Dominicana nosotros tenemos el caso de Brecht, que fíjate, justo en esta semana se llega a un acuerdo de mediación, un caso que estaba para la justicia y que llegaron a una mediación de pagarle 385 millones de dólares aproximadamente de algo que Odebrecht estaba exigiendo por una planta energética llamada Punta Catalina, encima de los 92, de los 92 millones que dicen que ellos sobornaron y que se supone que la ley y el acuerdo que firmaron con la Procuraduría General de la República es el doble de esa cantidad, la cual nos deben de pagar. Ahora sucede que le tenemos que pagar más de ese doble por un acto de mediación. Es algo que de verdad, como dirían los americanos, es mind blowing, o sea, no sé cómo definirlo, como en qué país, en qué mundo paralelo estamos lidiando con estas situaciones de corrupción y soborno dentro de los mismos gobiernos y de empresas paralelas en el sector privado.
No, por supuesto, y sabemos que algo ya está mal cuando vemos una compañía que crea prácticamente una filial independiente para la Comisión de Sobornos Internacionales, que se administran con libros paralelos en un ambiente absolutamente paralelo para poder comprar voluntades de acuerdo a la estructura de cada uno de los países y a la intención de los funcionarios de cada uno de los países. Eso
Y
fue algo
cuando,
realmente inusitado.
no, y sobre todo que esa misma oficina, luego de que comienzan los casos en Brasil, deciden irse para otra jurisdicción porque, ¿verdad? Están siguiendo los pasos y se establecen en República Dominicana porque, como ellos mismos manifestaron en su declaración, le daban mejores beneficios venir a instalarse aquí. Me da mucha vergüenza, pero eso fue lo que sucedió y todavía tenemos el caso que no se saben las situaciones del todo. No sabemos los nombres o los famosos codenombres de las personas lobistas y demás funcionarios o exfuncionarios que facilitaron y tomaron dinero del soborno porque la justicia ha sido muy lenta y así lo ha establecido el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que indicó que en este caso de Odebrecht la justicia ha puesto impedimento y no ha sido lo totalmente transparente para que el caso se diluya o se resuelva.
Sí, tal cual. Bueno, el caso de Odebrecht, te digo, es un poco así como el caso de Mossack Fonseca, paradigmático en el área que maneja, en el área de la corrupción. Y yo creo que para que estos casos puedan salir a la luz y para que estos casos no vuelvan a ocurrir sin un adimento que es voluntad política, no se va a poder resolver. Y creo que debe haber voluntad política en todos los estratos del gobierno, en todos los estratos de la sociedad, para impedir que pueda ocurrir algo semejante.
Tal cual. Bueno, Gonzalo, te agradecemos muchísimo que nos hayas podido acompañar éticamente y los temas siempre van a estar sirviéndonos como una excusa para volvernos a reencontrar por este medio en futuros episodios. Gracias por la atención. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor califícalo con las 5 estrellas y no dejes de compartirlo con tus amigos y colegas. Nos escuchamos en la próxima entrega de Éticamente el Podcast.